Buenos días, un caloroso bienvenido aquí a Modena. No se deje perder el plato típico de la zona, que es tortellini. De todos modos, tenía una pregunta que hacerle. Hablan siempre de los derechos fundamentales a nivel europeo. Yo digo, ¿dónde se van a quedar esos derechos cuando se trata de la emigración nacional?
De la emigración.
Gracias.
De la emigración, sí.
Sí, prego. Io una piccola, la mia in mezzo alle altre. No.
Giacomo Falsetta, buongiorno.
Buongiorno.
Volevo sapere, visto che tradizionalmente sappiamo quali sono le preoccupazioni dell'Inghilterra relativamente appunto a questa presupposta incompatibilità fra la common law e i diritti che sono nella carta, qual è invece la preoccupazione della Polonia, che sembra essere comunque...
La Polonia?
Sì. Sembra essere comunque contraria allo status vincolante della carta. Grazie.
Altri?
Capisco che questa mattina sembrate un attimo così, un po' non proprio vivacissimi, però inviterei a approfittare della presenza.
Buongiorno.
Prego.
Michela Cavallini. Lei ha parlato nella sua relazione della questione dei diritti fondamentali nell'Unione Europea prima e dopo il Trattato di Lisbona. Un altro cambiamento importante che è introdotto da Lisbona è l'adesione formale dell'Unione alla Carta Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa, che è stata una questione dibattuta da decenni dal punto di vista della personalità giuridica dell'Unione Europea e quindi della possibilità di aderire a questa carta. È sicuramente un passo avanti e la Corte di Giustizia in alcune sentenze, nonostante Lisbona non sia in vigore, fa riferimento a questa carta. Che cosa ne pensa?
Ci sono altre domande? Qualcun altro? Ecco, prego.
Buongiorno, ecco, nel Trattato di Lisbona viene sancito, diciamo così, anche il modo in cui gli Stati possono recedere, possono uscire dall'Unione Europea. Questo non rischia di diventare, diciamo così, un modo per uno Stato che, nel quale ad esempio vada al governo un personaggio che è contro i diritti fondamentali di sottrarsi al controllo dell'Unione Europea? Cioè non può diventare un problema proprio per il rispetto dei diritti fondamentali.
Ci sono altre domande? Diciamo vostre? Diciamo che allora, brevissimamente, volevo porre io una questione, capisco che il tempo poi per rispondere sarà abbastanza ristretto, però parlando tu prima hai sottolineato come si sia usato addirittura l'argomento dell'adesione alla pena di morte, che ovviamente era una cosa totalmente assurda, perché sappiamo invece, come ricordavi, che per entrare nell'Unione Europea è posta come condizione rispetto dei diritti umani e il tema della pena di morte fa parte di questa clausola, diciamo. E allora volevo sottolineare, so che è un grosso discorso, quindi si tratterà poi di rispondermi con un accenno, il problema della Turchia e della sua richiesta di ingresso nell'Unione Europea, dove la questione del rispetto dei diritti è un po' l'ostacolo e anche il problema della pena di morte. Grazie.
Bien, pues muchas gracias. Son unas preguntas muy interesantes, no son fáciles de responder. Voy a hacerlo por el orden inverso a cómo han sido presentadas. Voy a comenzar por Turquía. Cuando redactamos la Carta de los Derechos Fundamentales, dijimos, lo que he recordado antes en palabras de Herzog, que vinculaban a los órganos e instituciones de la Unión. Y algunos de nosotros, la mayoría, era partidaria de incorporar la abolición de la pena de muerte. Desde el punto de vista jurídico, algún fino jurista que había en la Convención nos dijo, es una contradicción, la Unión Europea no puede condenar a nadie a muerte. Con lo cual, si usted dice que la Carta solo vincula a las instituciones de la Unión, olvídese de la pena de muerte, porque no hay un derecho penal europeo. Bien, desde un punto de vista, digamos, de estricta técnica jurídica, tenía razón. Ahora, la mayoría, otros, pensábamos que era muy importante declarar nuestra voluntad, nuestra fe abolicionista. Y éramos capaces de vivir con la contradicción. Y así lo hicimos, y está en el artículo 2 de la Carta de los Derechos Fundamentales. Y un día, volvía yo de Bruselas en avión a Madrid. Era por la noche, estaba casi dormido, leyendo el periódico. y de pronto me fijé en una noticia picolísima, una página final del periódico. Y la noticia decía que Turquía había abolido la pena de muerte porque era incompatible con su adhesión a la Unión Europea, puesto que la abolición de la pena de muerte estaba en la Carta de los Derechos Fundamentales. Y aquel día yo pensé, acertamos políticamente. Y hay unos turcos que están en prisión, que están condenados a muerte y que no sean ejecutados, porque en la Carta está la abolición y Turquía quiere ser miembro de la Unión Europea. Por lo tanto, me sentí satisfecho de aquella incorporación. En cuanto a Turquía, el problema de Turquía es un problema enormemente complejo. Vale, con eso dirán ustedes, no dice usted nada, pero voy a decir otra cosa. Yo creo que la Unión Europea, he dicho antes que es un proyecto político, pero también es una comunidad de derecho. Y la comunidad de derecho significa que pacta sunt servanda. Y nosotros, como dicen los franceses, a tort ou à raison, acertado o no, nos hemos comprometido con Turquía y le hemos garantizado el estatus de país candidato, siendo presidente de la Comisión don Romano Prodi. Podemos discutir si es bueno o mal, pero lo hemos hecho. Y lo que no podemos ahora es decir, ah, pues no le consideramos como tal. Pacta sunt servanda. Ahora, ¿creo yo que Turquía va a ser miembro de la Unión Europea en los próximos años? Mi respuesta es no. Por dos razones. Primero, porque creo que Turquía no está preparada, ni en términos políticos, ni en términos de defensa de los derechos humanos, ni en términos económicos, para ser miembro de la Unión Europea. Pero es que también creo que la Unión Europea no puede acoger hoy a Turquía. Es decir, Turquía es un país inmenso, que la Unión Europea es fruto de muchos equilibrios, ya complicados por la unificación alemana. En fin, Alemania es un país anclado en Europa. Turquía presenta muchos condicionantes. Por tanto, ni por parte de ellos ni por parte de nosotros hay un horizonte político razonable de incorporación. Bueno, y eso. Pues hay unos que prefieren decírselo todos los días a los turcos para molestarles y otros que preferimos no decírselo todos los días, pero lo sabemos. Porque creemos que tenemos que ser honestos con ellos y con nosotros mismos. Pero si a mí me preguntan ustedes, ¿usted cree que Turquía será miembro de la Unión Europea dentro de 10 años? Yo digo, yo creo que no. Pero ya veremos. Pero yo creo que no. Yo creo que tienen que cambiar muchas cosas para que eso suceda. Bueno, la ampliación. Yo lo que he dicho antes, es capital el que quien quiera ser miembro de la Unión Europea tiene que respetar los derechos humanos. Y es capital también que si algún miembro de la Unión Europea en un momento dado no lo respeta, haya un procedimiento de sanciones. Y eso está en el Tratado de Lisboa. Lo que hemos incorporado también en el Tratado de Lisboa es una cosa nueva, que es la posible salida de la Unión Europea. Y ese fue un tema muy controvertido, muy controvertido. Hasta ahora, hoy en día, el Tratado de Lisboa entró en vigor, hoy en día, ¿es posible salir de la Unión Europea? Pues no hay ninguna fórmula. Posible, sí, no sé cómo será, pero no hay una fórmula jurídica que permita a mi país, a España, decir yo me quiero ir de la Unión Europea. No hay. Hubo un gran debate en la Convención sobre eso. Y yo me acuerdo que en el Parlamento Europeo tenía muchos miembros que eran contrarios. Yo era partidario de la cláusula de salida, por una razón política, de fondo, que consiste en decir, la Unión Europea, estar en la Unión Europea no es estar en una prisión, es un acto voluntario. Yo quiero estar ahí porque creo que es bueno para mi país y para el resto de los europeos. Y si algún día, por la razón que sea, decido que no es así, tengo que tener la posibilidad de salir. Y es un argumento en contra de los eurófobos, que dicen, ah, no se puede salir, ¿no? Usted, salga. Ahora, usted vaya a explicarle a los ciudadanos de su país por qué quiere salir. Por lo tanto, creamos esa fórmula. Y yo estoy satisfecho de que esté ahí. Es decir, creo que con eso cortamos uno de los argumentos de los que dicen de que esto es, en español decimos una frase, el castillo de irás y no volverás. ¿No? Aquí uno va, si quiere. La verdad es que la Unión Europea es como aquello que decía Honoré de Balzac sobre el matrimonio. Decía que el matrimonio era como una fortaleza sitiada. Francia. Los que están fuera quieren entrar y los que están dentro quieren salir. Pues aquí no. La Unión Europea no es así. Los que están fuera quieren entrar. Es decir, Georgia, Ucrania, Albania quieren entrar. Los países del sur del Mediterráneo quieren entrar y los que están dentro no quieren salir. No, no, están muy contentos. Pero yo creo que era una buena cosa políticamente el dar esa salida, la posibilidad de salida a la Unión Europea. En el año 1987, yo estuve, ayer lo que usted contaba Rita, yo fui el jefe de gabinete de Marcelino Oreja, cuando fue secretario general del Consejo de Europa. Y en el año 87, Marcelino Oreja como secretario general del Consejo de Europa y Jacques Delors como presidente de la Comisión Europea firmaron un acuerdo por el cual el Consejo de Europa y la Unión Europea iban a colaborar. Y el acuerdo contemplaba la adhesión de la Unión Europea al Consejo de Europa y, por tanto, también al Convenio Europeo de Derechos Humanos. 1987. Desde entonces, niente. ¿Por qué? Mire, yo creo que esa es una de las ventajas del método de la convención. El método clásico de una conferencia diplomática consiste en que cada país tiene derecho de veto. Y si, por tanto, en la Unión Europea había muchos países favorables a la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Muchos, la mayoría. Pero si había uno solo que decía no, el tema no se trataba. Ese es el método de una conferencia diplomática. El método que utilizamos en la Convención, utilizamos una frase para explicarla, no hay voto y no hay veto. Por lo tanto, el señor ministro de Asuntos Exteriores, de Asuntos Europeos de Gran Bretaña, cuando decía que no quería la adhesión, tenía que explicar por qué. Y al final, valía lo mismo lo que él decía que lo que decía un diputado de Lituania. Era lo mismo. No había veto. Y, por tanto, la convención resolvió temas como ese que no se habían resuelto antes. La personalidad jurídica de la Unión Europea. La Unión Europea hoy no tiene personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque en una conferencia diplomática había algún Estado miembro que decía que no, por razones del approach del common law. Bueno, claro, en una convención, explíqueme usted por qué no. Y cuando todo el mundo está a favor, bueno, pues hay una retirada de quien está en contra. Bueno, pues hemos tenido que esperar a que hubiera una convención para que hubiera una mayoría aplastante a favor de la adhesión. Debo decir que el texto que salió de la convención era un texto más generoso que el final. Porque nosotros decíamos, la Unión Europea se adherirá a la Convención de Roma, a la Convención de Estrasburgo, y la decisión de las modalidades será por mayoría cualificada. Mientras que luego vino la conferencia diplomática de la conferencia intergubernamental y luego el Tratado de Lisboa, y aquel se adherirá, se ha convertido en podrá adherirse. Hay un matiz, podrá adherirse. Se adherirá più forte. Podrá, poterá, es menos fuerte. Y luego, mayoría cualificada, es más fácil llegar a un acuerdo que por unanimidad. Pero yo creo que eso se hará. Yo creo que eso será bueno que se haga. Jurídicamente tiene alguna dificultad. El Estatuto del Consejo de Europa tendrá que modificarse el convenio. Es decir, bueno, pero eso, yo que he estado en el Consejo de Europa, sé que el Consejo de Europa está dispuesto a hacerlo. Y por eso acabaremos con algunas incongruencias, algunas dificultades que ha habido en casos concretos donde el Tribunal de Estrasburgo ha entrado a dilucidar casos del Tribunal de Justicia de Luxemburgo. España conoce uno muy bien, el caso Matthews, sobre el voto de los gibraltareños. Pero yo esas cosas nunca le he dado mucha importancia. Es decir, yo creo que las discrepancias entre tribunales forman parte de la vida. Las hay a nivel interno en Italia. Estoy seguro que el Tribunal Constitucional muchas veces se enfadará, se peleará con el Tribunal Supremo. En España pasa igual, lo idéntico, ¿no? Pero creo que hay que evitar eso y hay que buscar una fórmula de entendimiento. O sea, que a mí me parece que eso es una buena cosa y yo espero que se haga. Y para el Parlamento Europeo esa adhesión es uno de los principios políticos fundamentales. O sea, que vamos a seguir batallando porque eso se haga. La posición de Polonia. Bueno, yo creo que Polonia pasó lo siguiente. Hubo un gobierno socialista durante la convención y luego cambió el gobierno. Y el gobierno que ganó las elecciones, el gobierno de los famosos gemelos Kaczynskis, era un gobierno muy nacionalista y muy poco europeísta, dicho en términos políticos, ¿no? Muy poco europeísta, y que se afianzó jugando la baza del nacionalismo. Bueno, ahora, el caso polaco es un caso de libro para ver cómo la Unión Europea al final se impone. Es decir, cómo no es posible oponerse contra todos los demás. Y firmaron el Tratado de Lisboa y ahora, habrá usted leído en la prensa en los últimos meses, que si bien el Parlamento había ratificado por una amplísima mayoría, el presidente de la República parece que se negaba a firmar. Bueno, en primer lugar hay un problema constitucional polaco interno. Polonia tiene una vida política corta, ¿no? Y todavía no está claramente definido cuál es el papel del presidente de la República. No es como en Francia, que está definido, desde la cohabitación por lo menos, ¿no? Ahí no está claro que pueda hacerlo. Ahora, yo he escuchado al presidente Sarkozy en el Elíseo decir con claridad que el señor Kaczynski, presidente de la República, se ha comprometido con el Tratado de Lisboa y que tiene el deber moral de firmarlo. Y yo estoy seguro que Polonia no pondrá problemas al final. Porque no es posible enfrentarse a ese imperativo moral. Usted ha negociado, Sarkozy lo dijo, el que negoció no fue su hermano, el primer ministro, fue él. Él firmó y va a cumplir. Yo estoy seguro que eso se hará. Pero muchas veces en el juego político de esa coalición gubernamental y de esa cohabitación, algunos juegan desgraciadamente a poner por delante los intereses nacionales. La inmigración, finalmente. Bueno, la inmigración es uno de los temas, a mi juicio, claves en el futuro de la Unión Europea. Y es un tema en el que tenemos que tener las ideas muy claras. Es decir, ¿qué queremos hacer a nivel europeo y qué no queremos hacer a nivel europeo? A mi juicio, a nivel europeo tenemos que hacer tres cosas. Primero, tenemos que tener una política común de inmigración, que significa básicamente ponernos de acuerdo a nivel europeo cuántos inmigrantes podemos incorporar a nuestros países. Si no hacemos eso, al final, bueno, yo recuerdo la legalización que hizo el gobierno de mi país, claro, fue, el referéndum francés fue terrible, porque uno de los argumentos decía, es que ustedes en España legalizan a unos inmigrantes que luego vienen aquí. Cuando primero tenemos que ponernos de acuerdo primero en eso. Segundo, tenemos, y el Tratado de Lisboa lo da, que integrar socialmente a los emigrantes. Es decir, no es posible que dejemos a los emigrantes como unos ciudadanos de segunda. Tenemos que integrarlos, lo cual llevará al final no solamente a servicios sociales, sino llevará también al derecho de voto. Derecho de voto. En algún momento, porque no tiene sentido que quien lleva aquí muchos años, que contribuye con su trabajo y sus impuestos, no tenga derecho de voto. Y tercero, tenemos que tener una política común contra la inmigración ilegal. Porque un solo país no puede hacer nada. Ahora, fíjense ustedes lo difícil, y con esto termino, que es la política europea. En estos tres aspectos, ¿verdad? Europa ha empezado por el tercero, en la directiva llamada de retorno de la inmigración ilegal. Bueno, pues la directiva de retorno de la inmigración ilegal, que es como todas las cosas europeas, es fruto de un consenso, no es lo que quiere un otro, hay que buscar un acuerdo entre todos, ha tenido un rechazo muy mayoritario. Seguramente porque, bueno, hay algunos que han criticado aspectos muy puntuales que son seguramente criticables, pero que son fruto del acuerdo. Es decir, cuando usted tiene hoy entre 27 países, tiene 8 países donde no contemplan tiempo límite de detención y les estamos imponiendo un tiempo límite de detención, claro, estos dicen, oiga, pero no me diga usted 6 meses, dígame usted 18 o 12. Y ese es uno de los problemas que tiene la Unión Europea también, la comunicación, explicar las cosas. Por volver a ese ejemplo, ahí todo el mundo, la crítica es 18 meses de detención es un disparate. Bueno, en algunos países es más, pero es que no dice eso la directiva dice 12 meses y solo excepcionalmente 18, pero ya los que son contrarios utilizan para decirle 18. Pero, en fin, yo creo que esas tres, eso es clave para los próximos años. Yo creo que Europa se juega mucho, mucho en la regulación de la política de inmigración. Y creo, hablando de la inmigración, me viene a la memoria, y con esto quiero acabar, querida Rita, una experiencia con Renz. Cuando estaba haciendo la Carta de los Derechos Fundamentales, el artículo 21 de la Carta hablaba de la no discriminación. La no discriminación por razones de sexo, de raza. Y Renzo vino un día y me dijo, yo creo que no existen razones de discriminación por raza. Creo que debéis suprimirlo. Porque me dijo, solamente existe una raza, que es la raza humana. Tenía razón Renzo. Y yo creo que con esas palabras suyas quiero terminar emocionado este recuerdo. Desearles a ustedes que aprovechen esta Summer School. Yo creo que es un programa excepcional.